Le agradecemos a la primer nieta restituida que está del otro lado, Tatiana Filigoy Ruarte Britos Acevedo, que está para conversar con nosotros y nosotras sobre esto sumamente importante que es el derecho a la identidad. Muy buenos días, Tati, bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli, Débora García, te recibimos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, bienvenida, Tatiana.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos, gracias a vos. En un ratito vamos a estar escuchándote cuando eras una niña, a vos y a tu hermana, pero nos parecía importante primero poder contarle al vecino, a la vecina, a la oyentada, por qué vamos a pasar ese video de una niña y contextualizarlo en la voz de una mujer que ha transitado su vida, que a la edad creo que de 8 años, corregime, lo pude exteriorizar de manera pública frente a sus compañeritos de clase, ha llevado esta historia toda la vida.
Exactamente, así como bien lo decís, recién lo pude exteriorizar y de alguna manera socializar con mis compañeros todavía en época de dictadura, cuando estaba en la primaria.
Tati, sí. Contanos quién sos vos y contanos cómo por qué sos la primer nieta restituida.
Bueno, yo llevo, hoy tengo 49 años, me falta poquito para cumplir 50, y esta historia me atravesó cuando yo era muy chiquita, digamos, tenía alrededor de 4 años cuando desaparece mi mamá, Mirta Britos Acevedo, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos todos de la provincia de Córdoba. Papá desaparece primero, Oscar desaparece en Córdoba, a los 6 meses antes que mamá. Y a partir de allí, bueno, obviamente la historia para tanto para mi hermana como para mí cambió radicalmente, ¿no? De tener una familia a estar en una plaza donde mamá logra de alguna manera dejarnos en un lugar resguardado, que era cerca de la Calecita, y yo presencié el secuestro cuando tenía alrededor de 4 años. Esto sucedió en el año 77, a fines de octubre, y toda esa reconstrucción obviamente me llevó toda una vida. Primero de sacar los recuerdos a la luz, ¿no? Porque con 4 años es muy difícil que una persona puede recordar situaciones traumáticas si no haces un trabajo de análisis, si no te dedicas a vos mismo a bucear sobre esos recuerdos con una ayuda terapéutica, ¿no? Uh-huh. Y a partir de allí, de los 18 años, cuando decidí también investigar un poco más sobre la historia de mis viejos, porque yo me entero a los 6 años, donde se encuentran las abuelas a través del juzgado San Martín, y por suerte, digo, ya estábamos con una familia que nos adoptó de buena fe, que en ningún momento se resistió a la historia nuestra ni tampoco a la vinculación con nuestra familia biológica.
Uh-huh. Ahí, si me permitís la interrupción, discúlpame, quiero hacer un paréntesis y quiero que nos cuentes, porque no fue como la mayoría de los casos en donde los mismos genocidas y asesinos de las personas se llevaban a sus hijos. Vos y tu hermana tienen la suerte de que las adopten por la vía legal, si querés, una buena familia.
Exacto, así es. Y de alguna manera eso permitió que yo pueda tener, digamos, mi familia adoptiva y al mismo tiempo tener vinculación con mi familia biológica. Esto, vos recordás que todavía estábamos en época de dictadura. Uh-huh. Y las abuelas eran los primeros casos que encontraban, y de hecho fue el primer caso que encontraron ellas mismas a través de la institución que ya estaban conformando, y tomaron contacto directo con el juzgado, y allí fue donde ellas recibieron una denuncia del exterior. Por eso yo siempre digo que los aportes de datos son fundamentales para la búsqueda y para el encuentro. En donde lo que decía era que nosotros habíamos sido adoptadas por una familia, que estábamos todavía en periodo de guarda, y que investiguen porque podríamos llegar a ser. Fue una corazonada de un cura tercermundista que fue alumno de mi mamá adoptiva en la Alianza Francesa. Uh-huh. Y bueno, se había enterado de nuestra llegada hasta casa, y él hizo soporte de datos, y a través de eso, más lo que venían investigando ellas, fue fácilmente detectable dónde estábamos, porque además nosotros teníamos partida de nacimiento, habíamos nacido antes del 76, tuvimos varias condiciones con las cuales no fuimos apropiadas, entre ellas mi hermana, ¿no?, que era más pequeña que yo.
¿Cuántos años tenías vos cuando tu mamá desaparece? Porque la última que desaparece es tu mamá.
Exacto. Y bueno, yo ahí tenía 4 años más o menos.
¿Tu hermana?
Mi hermana tenía 6 meses. Éramos muy chiquitas y a partir de ahí, de ese momento, digamos, nosotros pasamos a estar judicializadas, ¿no? Porque entramos dentro de lo que sería el aparato judicial. Supuestamente el expediente de adopción decía mi nombre a media lengua, porque yo sabía decir mi apellido, pero no me salía la R, y estaba caratulado como Tatiana Duarte o NN.
Bien, bien. Tatiana, vos tenés un tiempito ahí para que podamos compartir ese video que terminó siendo parte de un documental juntos con la ahuyentada.
Sí, por supuesto.
Flaquito, escuché, esto es parte de un documental, pero ahí hablaba Tatiana cuando tenía creo que 8 años. A ver, escucha.
Las primeras chiquitas que encontramos, las abuelas de Plaza de Mayo, fueron Tatiana y Mara. Fue el primer logro en el año 80. Las buscó la abuela a estas nietitas 3 años con nosotros, porque las chiquitas fueron separadas de sus padres en el año 77. Las encontramos 3 años después. Mara era muy bebita, no se acordaba nada, pero Tatiana sí, tenía 4 años, se acordaba mucho. Y las encontramos en manos de un matrimonio muy bueno, un matrimonio que les dio a las dos el hogar y el amor que estas chiquitas necesitaron. Las encontramos felices. Tal es así que las abuelas no quisieron sacarlas de ese lugar. Las dejaron, porque esos señores, esa pareja, esa mamá y papá del amor, las querían tanto, las tenían tan bien, que no podían estas nenitas ser sacadas de ese lugar. Y es en el lugar donde hoy están. Y estos son los papás que hoy tienen. Los otros papás, los papás biológicos, los papás que las quisieron mucho y las quisieron siempre, no están.
Ese día, Tatiana le contó a sus compañeras, por primera vez, que ella era hija de desaparecidos.
No sabía muy bien cómo decírselos, pero después cuando se los dije, sentí algo que me liberé un poco de lo que tenía acá adentro. Y eso es todo lo que quiero decir.
Hay muchas cosas para contar, muchas anécdotas.
Yo voy a contar.
¿Cuál?
Que estaba en el jardín y era un 25 de mayo. Y empezaron a contar sobre la historia. Y yo dije, yo también tengo una historia. Y dije, mi papá se lo llevaron los policías. Y un chico dijo, entonces eran malos. Y yo dije, no eran malos. Yo le conté, estoy con otros papás, que yo no estuve en la panza de mamá, de esta mamá. Y bueno, pero soy su hija igual.
Claro.
¿Tus padres? Claro. Sí. Y bueno, que se los llevaron, porque pensaban de otra manera.
A lo mejor. ¿Y vos, Tatiana, guardás alguna anécdota?
No, me acuerdo nada más que estaba en una plaza, que me dejaron en una plaza, ¿no? Y que vi, me pareció ver que a mi papá le pusieron una capucha y que se lo llevaron.
¿Te acuerdas eso? ¿Y tu mamá?
No.
¿No te acuerdas nada?
Me acuerdo que nos dio un beso a las dos y no sé si se fue o la llevaron.
Ahí estaba, la que decía yo tengo una historia para contar es Mara, es así Tatiana, y la otra eras vos.
Exacto, sí, mi hermana, que ya, digamos, a medida que fue creciendo le fuimos contando entre las abuelas, bueno, mi familia adoptiva, cómo había sido, ¿no?, la historia, porque ella no tenía recuerdos, como bien dice, y la que tenía los recuerdos era yo, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder transmitirle eso desde tan chiquitas hizo también que, bueno, que fuésemos una de las primeras nietas localizadas por abuelas de Plaza de Mayo, y al mismo tiempo, como vos bien decías, una historia bastante diferente de lo que son los casos de apropiaciones.
Uh-huh. Tatiana, Juan te saluda. Y bueno, ¿cómo se llaman tus padres adoptivos?
Carlos e Inés Filigoy.
¿Ellos los tienen con ustedes todavía?
Mi mamá falleció en el 2006 y mi papá todavía vive.
Uh-huh. Tatiana, ¿cuán importante, si porque viste que todavía lamentablemente hay una negación, hay una estigmatización, por suerte cada vez de espacios cada vez más minoritarios, pero digo, si le tuvieras que explicar a la gente la importancia de recuperar la identidad, de que vos sepas quién sos hoy y de que puedas haber exteriorizado esa parte de la historia que vos sí recordabas claramente, ¿cómo se lo explicarías?
Mira, en realidad es un camino que cada uno elige, pero en determinado momento, como a veces nosotros contamos en las charlas que vamos a dar en las escuelas, se cae la ficha, digamos. Si vos tenés algún tipo de trabajo personal y te das cuenta que hay cosas que no te cierran, que sea ya sea vinculares o recuerdos o sueños, eso en algún momento va a salir a la luz, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y en cada uno de los casos de abuelas, los nietos y las nietas tenemos un recorrido diferente. Si bien hay, obviamente, una historia en común, que es el terrorismo de Estado, cada uno de nosotros lo elabora de manera diferente y eso también es respetado por la institución, en el sentido que ya hoy estamos buscando adultos, uh-huh. No estábamos buscando ni bebés, ni niños, ni adolescentes. Y sabemos y respetamos también que los tiempos de cada uno son los tiempos subjetivos, ¿no? Lo que uno puede elaborar, pero siempre es la verdad.
Tatiana, vos te convertiste en una activista también por seguir recuperando nietos y nietas. ¿Cómo es ese trabajo, la concientización sobre los derechos humanos?
Mira, es una elección de vida, de ser militante y de alguna manera el compromiso es un compromiso de vida también. Yo esto que hago es porque lo siento, digamos. Si no, también podría haber elegido otro camino, que es bueno, yo supe mi identidad desde muy chiquita y qué sé yo, quizás me hubiese dedicado a otra cosa, pero la verdad que necesito encontrar a los que faltan, pero no por una cuestión mía narcisista, sino porque sé que esto representa para el pueblo argentino y para la sociedad algo muy importante. Los hijos de desaparecidos que hoy no estamos encontrando, posiblemente tengan hijos, y estamos buscando también una cantidad de nietos, o sea, bisnietos, que son los que posiblemente interrogarían, ¿no?, a estas personas que todavía no saben su identidad, y que no son tantos, ¿no? Son 300 los que nos faltan, y para eso está el aparato del Estado, a través de la CONADI, que nos ayuda con la búsqueda de identidad, y las abuelas, como siempre, como institución, acompañando esos procesos, ¿no? Uh-huh. Son muchos años de búsqueda, y ya van casi 4 años en los cuales no tenemos posibilidad de encontrar a ninguno, y eso también nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué en este momento, después de la pandemia, estamos todavía sin ninguna novedad sobre algún nieto o nieta?
Ese es el desafío, Tatiana, porque bueno, tenemos que hablarle a gente de nuestra edad. Te digo esto y te lo comparto, yo tengo 50, así que estamos ahí, ¿no? Y evidentemente es como que, bueno, ver a esta población de nuestra edad, cómo hablarle y cómo plantearle el tema, ¿no es cierto? Ese es el gran desafío, ¿no?
Sí, por eso, digamos, abuelas va teniendo nuevas estrategias a medida que va avanzando la uh-huh. edad de los que vamos buscando. Uh-huh. Y sabemos que las restituciones no son solamente judicialmente, o sea, rectificación del documento público, si hubo falsificación de partida de nacimiento y por lo tanto de DNI, sino que además conlleva toda una elaboración de vida, ¿no? Y esto lleva tiempo. Uh-huh. Y por suerte entre nosotros, entre los nietos y las nietas, nos ayudamos, nos comprendemos, vamos vinculándonos a medida que nos vamos conociendo. y quizás un poco la labor mía fue, al ser siempre la más grande, de poder orientar o transmitir parte de la experiencia de vida a otros y a otras que están haciendo ese proceso de restitución, pero que a la larga ese proceso siempre es positivo.
Sin duda.
Porque ¿cómo podés construir desde la mentira? ¿Qué cosas podés construir desde la falsedad? Nada bueno, nada sano puede salir de ahí, ¿no? Si lo pensás en esos términos, la pregunta por la existencia, la pregunta por el ser, por las raíces, es casi natural para el ser humano. Pero para el ser humano que está aferrado a la vida, ¿no? Para las generaciones que a veces están marcadas por este sistema en el cual vivimos, donde hay un individualismo, hay una necesidad de buscar un culpable. Si hace uno un trabajo interno y subjetivo, acompañado, sabiendo que hay un amor atrás que es la búsqueda de las abuelas, es posiblemente que ellos puedan encarar esta búsqueda de una manera mucho más sana.
Tatiana, yo quiero hacerte las últimas dos preguntas para no robarte mucho más tiempo. Primero quisiera preguntarte, ¿cómo fue el vínculo? Te he escuchado contarlo y por eso quiero que lo cuentes. ¿Cómo se desarrolla el vínculo después con tu familia biológica, ¿no? Ya no estando tu papá y tu mamá, cuando recuperan la identidad. Y por otro lado, que nos cuentes, que le cuentes a la oyentada, ¿cuáles son los lugares a donde nos podemos acercar si tenemos dudas sobre nuestra identidad, si no sabemos bien qué pasó, si somos adoptados, adoptadas y nacimos durante la época del proceso?
Mira, hay varias cosas que se pueden hacer. En realidad, en función de la búsqueda, entre ellas, nosotros estamos trabajando en Gualeguaychú con el nodo de lo que sería el Derecho por la Identidad, que es la red de abuelas que armó hace muchos años, en función de cada una de las búsquedas en las diferentes provincias, teniendo en cuenta que son lugares quizás donde no hay sede de abuelas y por lo tanto se busca un lugar de confianza, quien se hace cargo de ese nodo local, y empiezan a investigar y empiezan también a recibir denuncias, ¿no? Uh-huh. Esto se inició, perdón que estoy agitada, pues salía a pasear el perro.
No, tranquila, nos dimos cuenta porque estaba por ahí queriendo participar también.
Sí, había de todo en la calle. Y en esos nodos, que hay un montón, tenemos nodos en el sur, en la provincia de Corrientes, en Chaco, bueno, en los lugares donde no hay filial de abuelas, es gente que está vinculada, digamos, a los casos de abuelas, generalmente son familiares o organismos de derechos humanos, que creo yo que tenemos que tener todavía más refuerzo en esa red, porque si también no han llegado hasta ahora instituciones, ¿por qué no estamos buscando en los lugares acertados, no? Uh-huh. Nosotros evaluamos institucionalmente cada una de las posibilidades que por las cuales no estamos pudiendo avanzar, pero también apuntamos, como te decía, a que la sociedad siga transmitiendo este mensaje ya desde hace muchos años. Digo, a esta altura, conocer la historia de las abuelas es más común que hace 20 años atrás, ¿no? Como vos decías, la generación de los que son de los 40 años que estamos tratando de localizar y de buscar, posiblemente tengan su vida ya semi-armada y piensen que bueno, que ya está todo listo y todo planteado, ¿no? Que ya sos adulto y que no hay nada que te pueda modificar. Y posiblemente alguna pregunta que te hagas, algún comentario, algo que vos te resuene en tu cabeza como duda, en algún momento eso se va a desagotar y está bueno hacerlo también, ¿no? Porque es un proceso, para mí, no voy a decir que hermoso en sí, porque conlleva un poco de dolor, pero sí uno puede desde ahí atravesar el dolor y después poder proyectarse como una persona normal, digamos, ¿no? Uh-huh. Tener hijos, tener una familia, estudiar, trabajar, militar, si tienes ganas de ser militante político o militante social, uh-huh, o no. Digo, cada uno elige con su vida, pero si vos no tenés las bases saldadas, ¿qué tipo de elección puedes hacer, no? Si no tenés el origen, que es cómo naciste, dónde naciste, quién te crió, quiénes fueron tus padres biológicos, es fundamental. Yo a partir de los 6 años, cuando me encontraron los abuelos, en su vida empecé a tener vinculación con mis abuelas, con mis primos, con mis tíos. De hecho, hasta el día de hoy yo sigo teniendo contacto con ellos, sobre todo con mis primos, porque bueno, ya mis tíos y mis tías fallecieron. Uh-huh. Y toda esa gente de esa generación, digamos, no está hoy. Somos todos más o menos de nuestra edad y la verdad que es lindo reencontrarse con ellos cada vez que uno puede. Hace poquito estuve en Trelew, donde mi familia, tengo parte de mi familia en Puerto Madryn, y la verdad que es muy, muy reconfortante, ¿no? Porque hay cosas que uno puede compartir con ellos que no puede compartir con otros, ¿no?
Tal cual.
Y es muy hermoso, es muy hermoso también vivir la experiencia de sentirse parte de una familia que siempre te buscó.
Tal cual, eso, ¿no? Porque es el común denominador, ¿no? Arrebataron a niños, a niñas de sus padres, de sus madres, que eran niños muy esperados, muy queridos, que nadie tiene el derecho de hacerlo en ningún contexto, ¿no? Pero digo, con esa salvedad incluso, si querés, y con lo doloroso que... yo coincido con vos en este punto, con lo importante que es que podamos encontrar a todos y a todas, no por una cuestión personal, particular, de militancia, político, partidaria, social, de lo que fuera, sino por una reparación histórica para el pueblo argentino en general. Yo siento que hasta que no se encuentre hasta el último, no, esa deuda no va a estar saldada, pero bueno, una opinión muy personal. Tatiana, yo te agradezco muchísimo, muchísimo estos minutos. Sabemos que te estás viniendo para Gualeguaychú, así que en breve calculo que te vamos a tener de manera presencial.
Sí, sí, yo voy y vengo porque, bueno, hasta ahora no tenía un lugar más grande para mudar al resto de la familia, porque, bueno, yo tengo 3 hijas, de las cuales las 2 más grandes se quedan acá en Buenos Aires, y mi pareja y yo nos vamos a vivir ya a Gualeguaychú, y hace muy poquito que encontré casa. Estaba difícil.
¡Uy, qué tema, mira! ¡Qué tema que tocaste!
Estaba por ir a las radios a hacer un pedido ya formal.
Bueno, vení que te sumo a la lista, Tatiana. De esto vamos a hablar otro día también.
Así que, bueno, por suerte hace muy poquito ya concreté, y a partir de noviembre, bueno, tengo que estar ya llevando algunas cosas. Y por suerte, desde el Museo Popular de la Memoria y desde la Dirección de Derechos Humanos de Gualeguaychú, bueno, esto lo están contemplando porque, bueno, no era algo que yo pudiese también controlar, ¿no?
Claro.
Son cuestiones de la vida. Y también esto está bueno contar porque tiene que ver, ¿no?, con un proceso personal de que en la pandemia todos fuimos atravesados por situaciones como muy límites, y uno se replantea, ¿no? Esto también ha pasado en algunos jóvenes que buscan su identidad, que quizás en pandemia empezaron a pensar cosas y a empezar a resolver cosas que las tenían postergadas. Uh-huh. En este caso, yo la idea de irme a vivir fuera de Buenos Aires siempre fue una idea muy fuerte. Me gusta mucho la naturaleza, me gusta más el estilo de vida más tranquila, digamos, de poder ocuparme de lo que me gusta. Y lo pudimos hacer, y esa elección ya se está haciendo realidad, así que, bueno, estamos muy felices de irnos para Gualeguaychú, y seguramente, bueno, vamos a vernos personalmente en breve.
La agarraste más linda que nunca encima de Gualeguaychú, pues la verdad, hermosa, sí, sí.
Está precioso.
Bueno, Tatiana, un abrazo grande, y bueno, calculo que seguramente el sábado estarán haciendo algunas actividades en lo que es el Día Nacional de la Identidad. Abrazo a las abuelas que quedan y a las madres también.
Sí, el viernes voy a pasar un pequeño anuncio. Uh-huh. El viernes vamos a hacer una actividad por la tarde, que ya estamos mandando flyers, así que si querés ya te lo puedo mandar para que después... más adelante puedan pasar tipo también.
Dale, y mañana vamos a estar hablando con Marcelo Ferrari.
Ah, bueno, con Marcelo, perfecto. Ya entonces él les va a contar en qué va a consistir. Vamos a estar ahí presentes y convocamos a toda la sociedad que pueda acompañarnos en este momento tan especial, que es un aniversario más, pero además es pandemia, ¿no? Que no es poca cosa.
Bien.
Muy bien, y bueno, ya nos conoceremos aquí en la radio también, Tatiana, ya te invitamos.
Obvio, sí, ya la próxima estoy por allá, el 21 ya voy a estar por allá.
Muy bien.
Muy bien. Un abrazo grande, Tatiana, gracias por la nota.
Gracias a ustedes, nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.